Muy bien, les invito a abrir sus Biblias a Juan capítulo 14. Estamos concluyendo esta mañana nuestro breve estudio o serie sobre la venida del Consolador. Estamos en el estudio número 4 y la parte final de esta breve serie. Particularmente estaremos examinando el versículo 27 del capítulo 14 de Juan, donde dice así: Este es el Señor, el que habla a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si hay algo que el ser humano busca constantemente es un sentido de paz. ¿Pero qué es la paz? ¿Dónde se obtiene la paz? En nuestra Biblia, en hebreo, hay una palabra que sin duda ustedes han escuchado, que es la palabra shalom, que aún es usada hoy entre los judíos para saludarse entre sí. ¿Qué quería decir para un hebreo esta expresión, shalom? Definitivamente el concepto de paz o shalom en el Antiguo Testamento no tenía nada que ver con un sentido de, mejor dicho, con una ausencia de problemas. Cuando alguien deseaba la paz de otra persona, estaba expresando a través de ese saludo que él deseaba que dicha persona disfrutara del bien más alto que Dios podía concederle. Lo que estaba diciendo un hebreo, un judío, es: deseo todo lo mejor para ti. La palabra shalom tiene una idea positiva. No es la ausencia de problemas, sino que es el deseo de paz en medio de dificultades. En todo momento, pero aún también en medio de las dificultades. La gente cuando habla de paz hoy día, está hablando por lo general de ausencia de conflicto. Paz en el sentido donde no hay ni existen problemas ni dificultades. Pero la palabra shalom, la cual se encuentra en la Escritura, no es ausencia de problemas, es independiente de los problemas que una persona tenga o no tenga. Shalom, entonces, tiene la idea de estar satisfecho en medio de cualquier situación. Estar satisfecho en medio de cualquier situación, este es el sentido bíblico de la palabra paz. En otras palabras, desligada de las circunstancias. Es la paz, por ejemplo, que llevó al apóstol Pablo a decir lo siguiente: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Ustedes recuerdan. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Un sentido de paz. Esta es la paz de la cual nos habla la Biblia. Una paz que no es afectada por las circunstancias, sino que está por encima de las circunstancias. ¿Dónde se encuentra este tipo de paz? ¿Quién la posee? Los hombres, como dije, están buscando incesantemente este tipo de paz, pero no la pueden encontrar. De esta paz nos habla el Señor en el versículo que acabamos de leer, el versículo 27 de Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En todo este capítulo que hemos estado estudiando, el Señor está consolando a sus discípulos. Ustedes recuerdan que los discípulos se encontraban perplejos, se encontraban desconcertados, no entendían muchas de las cosas que el Señor les había dicho, en particular el hecho de que el Señor les iba a dejar, les iba a abandonar. Y por esa razón entonces el Señor Jesús les da una serie de promesas, comenzando con el versículo 15, donde les promete la venida de otro Consolador, igual a él, que iba a estar con ellos para siempre. Y el propósito de estas promesas era consolar a sus discípulos y cambiar su tristeza en gozo y esperanza. El Señor les promete la venida del Espíritu Santo. Como ya vimos, el Espíritu Santo sería un ayudante sobrenatural, les daría una vida sobrenatural, se convertiría para ellos en un maestro sobrenatural que residiría en ellos, estaría en ellos. Y la última vez, ustedes recuerdan que estudiamos que en el versículo 26, que el Señor promete que este Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y traería a su memoria todo lo que el Señor ya les había enseñado. Dijimos que esta promesa del Espíritu Santo en términos de ser un maestro se refería primordialmente al ministerio de revelación que el Espíritu Santo llevaría a cabo en aquellos discípulos cuando enseñaran la doctrina apostólica y escribieran las páginas del Nuevo Testamento. Estos discípulos necesitaban tener una memoria perfecta, una memoria sobrenatural, para poder recordar todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, y es justamente lo que el Señor promete, ese ministerio de inspiración a estos hombres. De este ministerio, por ejemplo, habla Pablo cuando dice en 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. 1 Corintios 2:13. Este es el sentido primario de esta promesa del Espíritu Santo. Pero hay un sentido secundario, del cual también mencionamos. Dijimos que en un sentido secundario, Jesús está hablando del ministerio de iluminación que el Espíritu Santo llevaría a cabo en la vida de cada creyente, ayudándoles a entender la verdad revelada. Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 20, dice a los creyentes que ya habían recibido el Espíritu Santo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. El versículo 21 dice, vosotros conocéis la verdad. El Espíritu Santo iba a venir a enseñar al creyente y guiarlos a la verdad también. Entonces tenemos dos ministerios del Espíritu Santo en cuanto a enseñanza. Uno es de revelación y el otro es de iluminación. Ahora, cuando llegamos al versículo 27 de Juan 14, el Señor promete que Él les daría una paz sobrenatural. Paz sobrenatural. Cuatro características que queremos examinar en cuanto a esta paz que el Señor Jesús promete. Vamos a ver la naturaleza de la paz, en otras palabras, ¿qué es esa paz? Vamos a ver la fuente de la paz, de dónde procede. Vamos a ver el contraste de esta paz del Señor con la paz del mundo. Y finalmente veremos el gozo de la paz o el resultado de esa paz. Primero veamos la naturaleza de la paz. ¿Qué es esa paz? ¿En qué consiste? El Nuevo Testamento nos habla de dos tipos de paz. Una paz objetiva y otra paz subjetiva. La primera tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. La segunda tiene que ver con nuestra experiencia como cristianos. Una tiene que ver con nuestra relación con Dios. La otra tiene que ver con nuestra relación con la vida como creyentes. Entonces, esa segunda parte, estamos hablando de la paz de Dios. Nunca podemos realmente entender la paz de Dios, la paz subjetiva, sin entender primero o sin tener primero la paz objetiva, que es la paz con Dios. Veamos cómo el Nuevo Testamento entonces describe estas dos perspectivas de la paz. En Romanos 5, si ustedes tienen sus Biblias, Romanos 5, Pablo nos introduce a la paz objetiva, la cual él llama paz con Dios. Capítulo 5 de Romanos. Dos versículos en particular nos hablan de esta paz con Dios, esta paz objetiva. Romanos 5:1 comienza el apóstol diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está hablando de la paz que tenemos con Dios, habiendo sido justificados. La Biblia nos enseña que todo ser humano nace como enemigo de Dios. Desde Génesis 3 y a partir de Adán, todo ser humano nace en una condición de pecado. El hombre en su estado natural se encuentra en rebelión con Dios y es enemigo de Dios. Algo tenía que suceder para cambiar esa condición. El versículo 10 del capítulo 5 de Romanos nos dice lo que ha sucedido. Versículo 10 de Romanos 5 dice, porque si cuando éramos, tiempo pasado, hablando de los creyentes, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. ¿Ven la palabra? Éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra condición antes de haber sido reconciliados por la sangre de su Hijo. David en el Salmo 51, ustedes recuerdan, nos habla de la condición del hombre aún desde su concepción, cuando dice, en pecado me concibió mi madre. Desde su nacimiento el hombre, todo ser humano, nace separado de Dios. Posee una naturaleza pecaminosa. Por eso es que pecamos. No pecamos y nos convertimos en pecadores, sino que ya nacemos pecadores y por esa razón de nuestra naturaleza, pecamos. El pecado es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo describe en Romanos 3 la condición trágica de depravación, de contaminación, de caída en la cual el hombre se encuentra sin Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay gente que se cree que son buenos, que hacen lo bueno. ¿Comparado a qué? Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, todo ser humano es malo por naturaleza. Dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. ¿Ven lo que dice? No han encontrado ni conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En resumen, el capítulo 3 de Romanos nos dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, y por esa razón están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre, sin Dios. Espiritualmente, todo ser humano es un enemigo de Dios. Está en guerra con Dios, y por lo tanto, no tiene la paz de Dios. Pero Romanos 5 nos dice que Dios hizo algo al respecto. Esa era nuestra situación trágica. Dios tenía que intervenir e introducir una solución a ese problema que el ser humano no podía resolver. Nos dice el capítulo 5 de Romanos que por medio de Jesucristo y por nuestra fe colocada en Él, somos declarados justos. Vinimos a ser justicia de Dios en Cristo por medio de la fe. Otra vez Romanos 3, dice el versículo 22. Es decir, ¿qué justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente y por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, porque esto es realidad. Ahora sí, regresando al capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estableció la paz. Él compró nuestra paz. La única manera de tener paz con Dios y quitar de en medio esa enemistad que nos separaba de Dios es que Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados. Y aquellos que ponen su fe en Él, entonces reciben de Dios, no la condenación con la cual nacemos, sino la justicia de Dios, la cual Él imputa a todo creyente en Cristo Jesús. ¿Con qué resultado? Con el resultado de que ahora ya no somos enemigos, sino que hemos sido reconciliados, dice el pasaje, y por lo tanto gozamos de paz con Dios. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta es la paz objetiva, es la paz legal que un creyente en Cristo tiene para con Dios. Nos declara justos delante de Dios y nos garantiza que ya no seremos juzgados por nuestros pecados. Jesucristo hizo la paz, hizo que la paz exista entre Dios y el creyente. 2 Corintios 5:21, un pasaje que bien conocemos. Al que no conoció pecado, hablando de su Hijo Jesús, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Noten lo que sucede. Dios imputa o coloca legalmente su justicia sobre nosotros los que creemos y toma nuestros pecados y los coloca sobre la cruz de su Hijo Jesucristo. Esta justicia hace posible entonces la paz con Dios. Entre paréntesis, cuando un pecador tiene paz con Dios, ¿sabe con qué otros tiene también él paz? Con aquellos que también han sido justificados, con aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Tenemos paz con Dios y tenemos paz con otros que son del Señor, son hijos de Dios. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, hablando en particular de los gentiles, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Escuche, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Somos uno en la familia de Dios. Ya no hay judío, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay persona privilegiada, todos somos uno en Cristo Jesús. Paz con Dios y paz con aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Esa es la paz objetiva. Pero hablemos un poquito de la paz subjetiva, la paz experimental, que entre paréntesis es la paz a la cual se refiere el Señor Jesús en el versículo 27. Aquella paz que el creyente experimenta en su espíritu, esta es la paz de Dios en el corazón del cristiano. Es la paz que calma el corazón, que calma el alma, aun dentro de circunstancias totalmente difíciles. Es la paz a la cual Pablo se refiere, ahora sí, en Filipenses 4:7, un pasaje muy importante para entender la paz subjetiva de Dios, donde dice el apóstol, y la paz de Dios, no es la paz con Dios, sino que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta es una paz sobrenatural. Es la paz que el mundo no tiene, ni puede dar, ni comprende, puesto que la paz del mundo, como vamos a ver, por lo general tiene que ver con circunstancias positivas. La paz de Dios es una paz que va por encima de las circunstancias. Y nos dice Pablo que esta paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este es un principio muy importante. ¿Qué quiso decir Pablo con esta palabra guardar? La paz de Dios guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo. Es una palabra que se usaba en un sentido militar. Literalmente quiere decir montar guardia. Por supuesto, la gente de ese tiempo, los filipenses a los cuales se dirige esta epístola, estaban acostumbrados a ver soldados romanos por todos lados. Más, Filipenses es una de las cuatro epístolas que se mencionan comúnmente en el Nuevo Testamento como las epístolas de la prisión. Pablo escribió esta epístola a Filipenses desde su primer encarcelamiento en Roma, allá a fines del capítulo 27 y 28 de Hechos, donde él está siendo custodiado, está siendo protegido, hay soldados junto a él que estaban montando guardia. Y es posiblemente lo que Pablo tenga en mente cuando dice que la paz de Dios guardará vuestros pensamientos, montará guardia en vuestra mente y vuestro corazón para protegerlos. La paz de Dios iba a montar guardia o monta guardia en nuestra mente y corazón. Entonces Pablo transfiere el concepto de montar guardia, la idea militar, a la tarea que la paz de Dios llevaría a cabo en el corazón y la mente de los cristianos. El cristiano ha entrado a una nueva relación con Dios en Cristo, y esta relación de paz con Dios, ahora sí, garantiza la paz con Dios. Pero como resultado de esa paz objetiva, el creyente ahora puede experimentar la paz presente, que es la paz de Dios. Ahora veamos la fuente de esta paz. La naturaleza ya la vimos, ahora veamos la fuente. Dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz muy particular. Noten que esta es mi paz, dice el Señor, la paz que yo poseo. Esa es la que yo os dejo a vosotros, discípulos. La fuente de paz es el mismo Señor, quien logró esa paz para que también nosotros la pudiéramos experimentar. Efesios 2:14, Pablo dice en este pasaje que Él, Jesucristo, es nuestra paz. Realmente no hay paz, ni podemos experimentar paz fuera del Señor Jesús. El único que puede dar paz es Él. Mi paz os doy, no como el mundo la da. No estoy hablando de esa paz, dice Jesús, les estoy hablando de mi paz, que es muy distinta. En Hechos 10:36 leemos el mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Dios, el Señor de paz. En 2 Tesalonicenses 3:16 dice: y que el mismo Señor de paz, perdón, siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Lo que dice Pablo acá es que Cristo es el Señor de paz, quien concede paz. La fuente de nuestra paz es Él. Jesucristo es el dador de paz. Es muy instructivo leer a través de los evangelios, entre paréntesis, y notar que esta paz que el Señor promete a los suyos es la paz que reinó sobre su corazón a través de todo lo que hizo en los evangelios. Nunca vemos al Señor, por ejemplo, preocupado, ofuscado, nervioso, o deprisa, o atemorizado. El Señor constantemente proyectó, indicó, demostró una condición de perfecta paz, aún bajo las situaciones más difíciles. Por ejemplo, ustedes recuerdan, y este me encanta, este incidente, en Marcos capítulo 4, donde el Señor, o Marcos relata lo que aconteció allá en ese momento cuando el Señor calma la tempestad. Dice así el evangelista Marcos 4:35, ese día, caída la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Este es el Señor que habla. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. ¿Qué estaba haciendo Jesús durante este momento? Nos dice inmediatamente el versículo 38. Él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. El Señor no estaba preocupado. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perecemos? Maestro, tan tranquilo estás. Cuando ruge la tempestad, ¿qué pasa, Señor? Y levantándose el Señor reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino, me encanta esto, una gran calma, ¿se imaginan? De tempestad, solamente a la palabra del Señor, el Creador de todo: cálmate, sosiégate, se hizo una gran paz. Y después, el Señor de paz se dirige a los suyos, a los discípulos, y les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Me imagino que bajaron la cabeza y se sintieron avergonzados. En medio de la tormenta, el Señor tenía paz. Las circunstancias externas conducían a tener ansiedad, me imagino. Usted y yo posiblemente hubiéramos reaccionado de la misma manera, y es justamente lo que los discípulos manifestaron, ansiedad en un momento de tempestad. Pero Cristo en perfecta serenidad enfrenta la situación y exhorta a los suyos a confiar en Él. El Señor Jesús a estos mismos discípulos les dice, mi paz os doy. Ellos deberían haber recordado que era el Señor de paz, cómo Él se había conducido en situaciones difíciles tales como la que acabamos de observar. Y el Señor dice, mi paz, que no es simplemente ficticia, es mi paz, os doy. Noten que la paz, a través del Nuevo Testamento, podríamos hacer un estudio de esto. La paz en el Nuevo Testamento siempre procede del Dios Trino. En este caso es la paz de Cristo. Pero cuando hablamos de la paz de Cristo, estamos hablando de la paz de Dios Padre, estamos hablando de la paz del Espíritu Santo. Estamos hablando del Dios Trino. Filipenses 4:19 nos dice que Dios es el Dios de paz. Hebreos 7:2 nos dice que Jesucristo es el Rey de paz. Gálatas 5:22 nos enseña que el Espíritu Santo produce en el creyente el fruto de paz. Cuando hablamos de paz y su procedencia, su fuente, estamos hablando de la paz de Dios. Eso es lo que Cristo promete. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Dios. La naturaleza, la fuente y ahora el contraste de esa paz. El Señor dice que no es una paz como la que el mundo da, fíjese. No como el mundo la da, yo os la doy. Hace un gran contraste. No es la paz del mundo ni la paz de la cual el mundo habla, sino que es mi paz. Cuando el mundo habla de paz, habla de algo muy distinto a lo que el Señor aquí promete. El mundo solo puede dar tranquilidad momentánea, ¿no es cierto? Y siempre está buscando esa paz. La paz del mundo siempre depende de las circunstancias o la ignorancia de la realidad. Todo ser humano a veces experimenta momentitos de paz. Pero si examinamos la historia de la humanidad, el hombre siempre ha estado en guerra. Siempre ha estado en guerra. Estaba leyendo unos datos acá que realmente son impresionantes. Desde el año 36 a.C. hasta la Segunda Guerra Mundial se estima que hubieron 560 guerras, más o menos. El hombre siempre está en guerra. La paz mundial es una fábula. No hay paz. Nos fijamos en los acontecimientos de hoy, del mundo de hoy. Si usted miró las noticias esta mañana, sabe que el mundo no está en paz. No hay paz. El mundo no puede darnos paz. Estamos en guerra. Literalmente estamos en guerra hoy. Y posiblemente experimentemos ciertas treguas, pero continuaremos en guerra. La Biblia nos dice que habrá rumores de guerra y las guerras se incrementarán hasta que el Señor venga. Y la razón fundamental es porque el hombre está en guerra con Dios. Su problema en su raíz es un problema teológico. No es emocional, no es social, no es económico, no es político. El hombre tiene un problema teológico, está en guerra con Dios. El hombre no conoce la paz en su corazón, por lo tanto no tiene ni paz ni en su casa, ni en su trabajo, ni en las escuelas, ni en su país, ni en el mundo. Siempre está en guerra, porque su problema es interno. El hombre busca desesperadamente la paz y trata de encontrarla en drogas, alcohol, visitas a su psicoanalista o su consejero familiar, y de alguna manera busca paz, lo que sea. El punto es encontrar paz, pero nunca va a encontrar la paz, porque como dije, su problema es teológico. El problema es que su relación con Dios no es la que debe ser. No tiene paz con Dios. El mundo ni las cosas del mundo pueden dar paz. Tal vez el problema interno del ser humano se resume en Jeremías 17:9, cuando el profeta nos dice lo siguiente: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá o entenderá? ¿Ven el problema? Dice Jeremías que el problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre es torcido, está corrompido. Ese es el problema fundamental. Por esa razón no hay paz en él, y no hay paz con otros. Isaías, el profeta Isaías, ahora en el capítulo 48, versículo 22, dice: no hay paz para los malvados, dice Jehová. Repite en el capítulo 57, versículo 21, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Dios nos dice que el problema fundamental es que el hombre está en una condición de impiedad. El hombre está corrompido, y por lo tanto no hay paz para el ser humano. El problema del hombre es en su interior. El hombre en su condición natural es una persona impía. No hay paz en su corazón, y por lo tanto no puede encontrar paz, la paz de Dios. Oh, el hombre puede hablar de paz, sin duda. ¿Han visto? Años y años y años que los palestinos y los judíos están hablando de paz, y paz, y paz, y paz, y paz. Y siempre van a firmar la paz. ¿Y qué es lo que vemos por la televisión? Paz, mangos, naranjas, dirían en España. No hay paz. Jeremías nos dice, en el capítulo 6 de Jeremías: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, 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 paz. Pero no hay paz. Eso es lo que Dios dice. El hombre, pura charla de paz. Paz, paz, paz. El punto es que no hay paz. Otra vez Jeremías 8:11, y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo: paz, paz. Pero no hay paz. Versículo 15, esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y he aquí terror. Cuando miramos lo que hoy está pasando alrededor del mundo, particularmente desde aquel funesto 11 de septiembre, nos damos cuenta que el hombre habla de paz, busca la paz, espera la paz, pero la Biblia dice, y la experiencia lo confirma, no hay paz para el impío. Punto final. Y el ser humano es impío. Nacemos en pecado, vivimos en pecado, estamos muertos en delitos y pecados, estamos bajo la ira de Dios, somos hijos de ira, a menos de que el príncipe de paz haga la paz y nosotros tengamos paz con Dios para poder experimentar la paz de Dios. El mundo sin Cristo no puede experimentar paz. Si el hombre tiene un momento de paz, solo es un camuflaje, no es real. El mundo no tiene paz ni puede dar paz. Es lo que dice el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque no la tiene ni la puede dar. Todo lo que pueden dar es una pildorita ficticia, como una inyección, como una droga, para calmarnos, tranquilizarnos por un instante, pero no es paz. Una droga no es paz. Entonces, en el versículo 27 de Juan 14, Cristo nos habla de la naturaleza de la paz, la fuente de la paz, el contraste de la paz y ahora el resultado de la paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta declaración nos enseña que nosotros debemos responder a esa paz que ya tenemos. Este es un mandamiento, noten. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero ahora ustedes hagan lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Tenemos que aferrarnos a esa paz para poder disfrutarla. Tenemos que aplicar esa paz a nuestra vida. El Señor ya nos ha dado su paz, pero tenemos que apropiarnos de ella, orar, pedir, traer nuestras súplicas a Él, como dice Filipenses 4:6, Por nada estéis afanosos. Este es para los creyentes, para nosotros. Antes bien, en todo, escuche bien, creyente afanoso. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, como resultado de eso, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaban turbados y ansiosos en medio de la tempestad que les azotaba? Él se torna a ellos y dice, ¿cómo no tenéis fe? Es como si el Señor les hubiera dicho, yo estoy aquí con ustedes, yo estoy en la barca, yo estoy en control de todo y les cuido. ¿Será posible que duden de mi poder y mi habilidad de cuidarlos y protegerlos? El Señor de paz estaba con ellos. En medio de una situación difícil, lo que los discípulos tenían que hacer era simplemente confiar en el Señor. La ansiedad, el temor viene a nuestra vida cuando ponemos nuestra atención más en las circunstancias que nos rodean que al Señor de las circunstancias. Es lo que les pasó a los discípulos. Estaban mirando toda la espuma, todas las olas, todo el viento, en lugar de poner su enfoque y atención en aquel que estaba en medio de ellos, que era el Príncipe de Paz. A veces nos olvidamos de lo que el Señor ya ha hecho a nuestro favor y nos turbamos. Nos olvidamos que nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Olvidamos que nuestro pasado ya ha sido resuelto, que nuestro presente está bajo el control de Dios y que nuestro futuro es seguro, porque Él nos sostiene hasta el fin. Y nos turbamos. Hacemos lo mismo de los discípulos. Señor, Señor, no te preocupes de que perecemos. Qué lindo que el Señor no se enojó ni los trató mal, sino les dijo simplemente, ¿cómo no tenéis fe? Esa misma pregunta para usted y para mí. ¿No tenéis fe? Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si estás turbado, si no tienes paz, pero eres del Señor, es porque te has olvidado de estas verdades y no confías en estas verdades. Y estás enfocando tu situación, o estás enfocando tu atención, mejor dicho, en lo que te rodea en lugar del Señor. Nos pasa a todos. Un corazón sin miedo, un corazón que debería haber estado turbado, pero no demostró eso porque estaba confiando en el Señor, era Esteban. Esteban estaba siendo apedreado, asesinado literalmente por una turba de individuos. Y ante esa situación, e ignorando el dolor que debió haber sido horrible, imagínense estar siendo apedreado y muriendo de a poquito por los cascotes y piedras que le caen, levanta esa plegaria a favor de sus asesinos y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esa era paz en medio de una situación difícil. Pregúnteme si no era difícil. Esa es la actitud del apóstol Pablo cuando dice, tal vez pensando a través de todo lo que le ha acontecido desde el momento que siguió a Cristo Jesús, dice el apóstol, 2 Corintios 4:8, estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, fíjese cómo él la pone, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Cómo puedes tener esa actitud, Pablo? ¿Cómo puedes tú vivir con esa calma, describiendo todo lo que te ha sucedido en tu vida? ¿Cómo es posible, Pablo? Les digo, él nos dice, nos da la respuesta a esa pregunta en el versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo tenía su mirada, así como Esteban, no en lo inmediato, sino en lo eterno, en lo que venía. Eso le ayudó a experimentar la paz de Dios. Pablo está diciendo que la paz es el resultado de poner la mira en las cosas eternas. Esto implica entonces la disciplina de quitar nuestro enfoque en lo inmediato, en las dificultades presentes, y poner la mira de nuestra fe, Colosenses 3:2, en las cosas de arriba. Entonces este pasaje de Juan 14, en este pasaje el Señor está consolando a sus discípulos dándoles promesas extraordinarias. Todas encierran y acompañan la venida del Consolador, el Espíritu Santo, quien iba a ser el ayudador sobrenatural, la vida sobrenatural, el maestro sobrenatural, e iba a darles una paz sobrenatural. Cada una de estas promesas son para el creyente, para usted y yo. Pero no son automáticas, no son automáticas hasta que nos apropiamos de ellas. Tenemos el Espíritu de Dios, quien reside en nosotros y promete hacer realidad todo lo que ya es nuestro porque estamos en Cristo. Pero hay algo que debemos hacer. La vida cristiana es proactiva, es activa. No es simplemente sentarnos con nuestras manos cruzadas y pensar que todo va automáticamente a suceder. Tenemos que hacer algo. Ese es el énfasis de todo el Nuevo Testamento. Nos dice la Biblia, que el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero debemos hacer algo al respecto. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu ya está en vosotros, ahora andad en el Espíritu. Tenemos vida nueva, pero debemos vivir en nueva vida, como dice Pablo en Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Tenemos vida nueva o nueva vida, andemos en vida nueva. Considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Esas son cosas que debemos hacer. Tenemos un maestro sobrenatural, es cierto, pero nosotros debemos esforzarnos en inquirir y estudiar la verdad de Dios en su palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:7, considera, Timoteo, lo que te digo. La palabra considerar es poner tu mente, nous. Pon tu mente, Timoteo, en lo que te digo y el Señor te dará entendimiento. Pero ese es tu esfuerzo, poner tu mente en estas cosas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra. Ese es un esfuerzo de Timoteo, es un esfuerzo del creyente. Buscar, inquirir, esforzarse en conocer lo que Dios dice. Tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, pero debemos permitir que esa paz gobierne. Por ejemplo, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Cristo reine en vuestro corazón, en vuestros corazones. Ese es un mandamiento. No es simplemente algo que debemos leer, es algo que debemos hacer. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo permito que la paz reine en mi corazón? Le digo a la paz, bien, paz, adelante, gobierna. No es la forma. ¿Cómo es que la paz de Dios puede reinar en vuestros corazones? El versículo que sigue nos enseña eso. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tú y yo, creyente, debemos dedicarnos a conocer su palabra, a permitir que la palabra de Cristo nos sature, que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, para que en el momento adecuado podamos obedecer lo que nos dice. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, debe permear nuestra mente y corazón. Puedo confiar en lo que Dios dice. La paz viene cuando pongo mi enfoque en la verdad de Dios, las cosas de valor eterno, las cosas de arriba. Isaías dice, y con esto terminamos, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el principio de cómo podemos experimentar la paz. Eso es lo que Dios dice. ¿Quieres experimentar mi paz? Piensa en lo que yo digo y persevera en confiar en mí y tendremos la paz. La paz experimental que el Señor ya nos ha dado. Mi paz os dejo, Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias a Dios por eso, ¿no? Espero que esto nos anime. Vamos a orar. Padre, sin duda en estos días de falta de paz mundial, de guerra, nuestras mentes y corazones tienden a turbarse, a mirar alrededor nuestro, a temer qué irá a suceder, qué va a acontecer. Realmente vamos a ser protegidos. Nos espera algo peor. Nos enfermaremos con esto o con lo otro. Padre, en estos momentos de turbación necesitamos una palabra que nos ayude a animarnos. Y tu palabra nos consuela. Gracias, Señor, porque tú ya nos diste tu paz. Tenemos paz con Dios. Y tú nos prometes que esa paz de Dios está disponible para cada uno de nosotros que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Gracias, Señor Jesús, por esa paz. Gracias, Dios, por habernos dado tu paz. Anima, conforta nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, la cual nos conforta, nos instruye. Ahora, Señor, ayúdanos de nuestra parte a confiar en ti, a permanecer confiados en ti, que nuestro pensamiento esté puesto y fijo en lo que tú nos dices y confiar totalmente en tu control, tu provisión, tu poder, hasta el día que tú nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.